La Voz de América presenta.
Israel intensifica ataques y extiende órdenes de evacuación en el sur del Líbano. El presidente Biden no descarta que Israel ataque instalaciones petroleras iraníes.
Estoy muy contenta de regresar sana y salva a nuestro país.
Colombia evacúa a 117 ciudadanos desde el Líbano. Y en la carrera por la Casa Blanca, Donald Trump promete revocar amparos migratorios a haitianos de resultar victorioso en las elecciones. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es El Mundo al Día. El ejército israelí llevó a cabo nuevos ataques aéreos en el Líbano, esta vez apuntando a la sede de inteligencia de Hezbollah en Beirut. Israel ha emitido una serie de órdenes de evacuación para más aldeas en el sur del Líbano, algo que indica una expansión de su incursión terrestre. Joan Cabacés nos envía el reporte desde Beirut.
Se extiende el miedo en Beirut, donde Israel sigue bombardeando y lo hace en zonas en el corazón de la capital libanesa y alejadas de los suburbios habitualmente atacados. Esta noche un misil israelí ha golpeado contra un centro médico vinculado a Hezbollah, donde han muerto 7 personas, la mayoría de ellas paramédicos desvinculados del frente de guerra con Israel. Este bombardeo ha caído a solo 1 kilómetro del Parlamento de Líbano y a solo 400 metros de un colegio que acoge a centenares de personas desplazadas por los bombardeos. Este suceso hace, por supuesto, que la sociedad civil tenga una mayor sensación de vulnerabilidad. Ellos sienten que no hay lugar seguro. Mientras, el ejército de Israel continúa con su operación en el sur del Líbano para limitar las capacidades de Hezbollah y lo hace mientras emite nuevas órdenes de evacuación contra los residentes de decenas de municipios más en el sur del país, incluyendo Nabatieh, capital de provincia con más de 100.000 residentes. Todo ello después de que ayer se hiciera evidente que la superioridad israelí a nivel aéreo no tiene por qué trasladarse en los combates terrestres. Vimos como las fuerzas israelíes registraron 8 fallecidos entre sus filas en combates cuerpo a cuerpo con Hezbollah. Y hoy, por ahora, no se reportan nuevos intentos israelíes de incursionar en territorio libanés. Joan Cabases Vega, Voz de América, Beirut.
Y el presidente Joe Biden afirmó este jueves que su administración tiene conocimiento de que Israel evalúa la posibilidad de atacar instalaciones petroleras de Irán. Esto mientras un alto al fuego entre Israel y Hezbollah parece cada vez más improbable. Está con nosotros en directo Jacopo Luzzi desde el Departamento de Estado. Jacopo, ¿cuál ha sido la posición de Estados Unidos respecto a lo que está sucediendo en el Medio Oriente, específicamente en el Líbano?
Yasmín, el Departamento de Estado dijo que Estados Unidos promueve un alto al fuego de 21 días entre Israel y Hezbollah, pero hasta ahora no ha recibido ninguna señal positiva del grupo militante y una reacción fría por parte de Israel. Entre tanto, como tú dijiste, el presidente Joe Biden no descartó, como vamos a ver ahora, golpear las instalaciones petroleras de Irán.
La administración Biden está a la espera de las posibles respuestas de Israel a la oleada de misiles que Teherán lanzó contra infraestructuras israelíes esta semana. El presidente Joe Biden, quien dijo que no apoyaría ningún ataque israelí contra las instalaciones nucleares iraníes, no descartó el jueves la posibilidad de que Israel ataque a las petroleras.
Estamos en conversaciones sobre eso.
El mandatario, además, aclaró que Israel no necesita la aprobación de Estados Unidos para atacar.
En primer lugar, no permitimos a Israel, aconsejamos a Israel y hoy no va a pasar nada.
Al mismo tiempo, sobre la guerra entre Israel y Hezbollah, el Departamento de Estado reiteró este jueves que Israel no podría mantener un conflicto en varios frentes durante mucho tiempo.
Una escalada adicional en el norte podría desestabilizar Cisjordania y, en última instancia, terminarían enfrentándose a una serie de enfrentamientos diferentes. Por eso seguimos pensando que cuanto más se prolongue el conflicto, mayor será el riesgo de que estallen más conflictos, lo que pone a los servicios de seguridad israelíes en una situación extremadamente difícil.
Sin embargo, para algunos analistas, Medio Oriente estaría ahora al borde de un conflicto regional frente a un fracaso de la diplomacia.
Una vez que se entra en un nuevo conflicto, no se pueden controlar todas las variables. Esto podría literalmente envolver a más países. Toda la región podría verse envuelta en años y años de conflicto.
Mientras ya 250 estadounidenses fueron evacuados del Líbano, Estados Unidos prepara vuelos adicionales para repatriar a más personas.
Por su parte, Yasmín, el Pentágono dijo el jueves que está en conversaciones con funcionarios israelíes sobre su posible respuesta al ataque con misiles de Irán, pero se negó a ofrecer más detalles. Lo que reiteró es la postura del presidente Joe Biden. Estados Unidos no busca un conflicto regional más amplio ni una guerra con ningún grupo, organización o país de Medio Oriente.
Jacopo, y uno de esos países que ha iniciado la repatriación de sus nacionales ha sido Colombia, a donde hoy llegó un vuelo con 117 de sus nacionales tras el recrudecimiento de estos combates entre Israel y Hezbollah. Yair Díaz sigue la noticia desde Bogotá y está con nosotros en directo. Yair, ¿qué detalles se conocen de este operativo y de los colombianos que regresaron a su país?
Yasmín, con sentimientos encontrados, pero con buen estado de salud, regresaron estos connacionales en un vuelo de la Fuerza Aérea, en un vuelo humanitario que aterrizó hacia las 8 de la mañana, hora local, en el aeropuerto de Catán, en busca a estos colombianos de empezar una nueva vida, dejando atrás esa guerra en Medio Oriente. En el siguiente informe les contamos todos los detalles.
Estoy muy contenta de regresar sanas y salvas a nuestro país, dándole las gracias al presidente de Colombia, al canciller, a las fuerzas aéreas de Colombia, a la tripulación, que estuvieron atentos a cada necesidad que tuviéramos dentro del vuelo. Muchísimas gracias. Queda muchísima gente que quiere salir y la situación en el Líbano cada día está más tensa.
El embajador de Colombia en Líbano, Edwin Hostos, narró a La Voz de América cómo fue la salida de estas 117 personas, incluyendo 50 menores de edad, quienes arribaron a bordo de un avión Júpiter de la Fuerza Aérea Colombiana.
Fue extremadamente difícil, por cuanto las condiciones que se presentaron en el Líbano en las últimas 48 horas fueron muy inciertas en razón de todo lo que ha pasado en Beirut.
Los colombianos repatriados fueron recibidos por el canciller Luis Gilberto Murillo y el ministro de Defensa Iván Velásquez. El avión había permanecido en Chipre durante los últimos días y partió hacia Beirut para recogerlos y emprender de inmediato el vuelo de regreso a la capital de Colombia.
Esperamos poder avanzar en otras actividades de este programa de ayuda humanitaria de cooperación sur-sur, y vamos a programar un segundo vuelo cuando las condiciones lo permitan.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que unas 100 personas todavía quedan en el Líbano, además de los diplomáticos colombianos que hasta ahora no regresarían a Colombia.
En la posibilidad que se está examinando también de continuar con otro posible vuelo.
A través de un comunicado en las últimas horas, la Cancillería de Colombia ha condenado los ataques de Israel e Irán allí en Medio Oriente. Por lo pronto, continuaremos atentos a este segundo vuelo humanitario que haría Colombia en los próximos días. Yasmín.
Por favor, Yair, manténnos informados. Era Yair Díaz desde Bogotá. Y nosotros cambiamos de información. El nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, realizó su primera visita oficial a Ucrania, reafirmando el apoyo continuo de la alianza en la lucha del país contra la invasión rusa. En Kiev se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky. Rutte, quien asumió el cargo esta semana, se comprometió a fortalecer la ayuda occidental y a coordinar la asistencia militar, destacando la necesidad urgente de armamento de largo alcance para Ucrania. Ya Zelensky había pedido que se eliminen las restricciones para usar estas armas en territorio ruso. La próxima semana, durante una reunión clave en Ramstein, los líderes de más de 50 naciones de la OTAN discutirán el futuro apoyo a Ucrania.
De inmediato el vuelo de regreso a la capital de Colombia.
Se elevó la cifra de muertos por los desastres causados por la tormenta Helene en el sureste de Estados Unidos. Uno de los estados más afectados es Carolina del Norte, donde comunidades enteras siguen bajo el agua y sin servicio eléctrico. Autoridades temen que la cifra de muertos siga subiendo. Mientras tanto, el presidente Biden realizó hoy un sobrevuelo en esa área el miércoles, pero hoy, jueves, continuó su recorrido por las zonas impactadas en Florida y Georgia, anunciando una millonaria asistencia para los damnificados. José Pernalete nos informa.
Casi 200 personas perdieron la vida en 6 estados del país tras el paso de Helene. Florida fue la primera visita del presidente Joe Biden este jueves, en su segundo día consecutivo de recorrido en lugares destrozados por este huracán, cuyo impacto en territorio estadounidense ocurrió hace una semana.
Hoy viajaré a comunidades de Florida y Georgia que se han visto afectadas por el huracán Helene para evaluar los daños, reunirme con funcionarios federales, estatales y locales y con personal de emergencias y escuchar a residentes.
En el condado de Taylor, al norte de Florida, la fuerza de la naturaleza quedó nuevamente en evidencia en una comunidad que ha recibido de manera reiterada la contundencia de este tipo de manifestaciones ciclónicas.
Entre 13 meses ya a este condado solo le han pegado 3 huracanes y eso para un lugar es, cualquier lugar es mucho. Domina los recursos que uno tiene, la gente, pero gracias a Dios que gente afuera del estado de Florida y adentro del estado de Florida ha venido para apoyar a este condado.
En las localidades de Keaton Beach y Perry, las pérdidas son incalculables aún. Este ciclón de gran fuerza tocó tierra con categoría 4 en Florida. Expertos lo comparan con el huracán Katrina de 2005 por su poder devastador.
Fue un huracán duro el que vino. Estuvo muy fuerte, pero sobrevivimos. Bueno, todo el mundo tuvo miedo. Eso fue mucho viento y agua con lluvia.
El condado de Taylor calcula que 90% de áreas residenciales en Keaton Beach quedaron destruidas. José Pernalete, Voz de América.
El fiscal especial Jack Smith dio a conocer nuevos detalles sobre la demanda contra Donald Trump por su intento de interferir en las elecciones del 2020. Ángela González nos da los pormenores.
Pese a esfuerzos del equipo legal de Donald Trump para evitarlo, el fiscal especial Jack Smith hizo públicos nuevos detalles y que habían permanecido bajo secreto sumarial en la acusación que enfrenta Trump de conspirar para anular las elecciones presidenciales de 2020. El expresidente escribió en su cuenta de Truth Social que el Departamento de Justicia incumplió su propia regla de no tomar actuaciones que puedan interferir con las elecciones cuando falten menos de 60 días.
Estamos enterándonos, por ejemplo, de las conversaciones que tuvo con Mike Pence, en las que se mostró decidido a conseguir que se uniera a la causa y se negara a certificar el recuento de votos, o sobre la reacción de Trump al escuchar la noticia de que la vida de Pence corría peligro el 6 de enero, a lo que supuestamente respondió, ¿y qué importa?
Dado que en julio pasado el Tribunal Supremo dijo que los actos oficiales realizados por un presidente gozan de inmunidad procesal, el propósito de destapar este expediente es convencer a la jueza de mantener el caso y alegar que Trump enfrenta acusaciones por sus acciones personales y no en calidad de presidente. El presidente Joe Biden así reaccionó.
Dejaré que sea Jack Smith quien presente el caso.
Los abogados de Trump habían intentado mantener este expediente en secreto, alegando que sería injusto que se publicara tan cerca de las elecciones.
Lo más seguro es que lo favorece porque recibe dinero para la campaña, como lo sucedió con el atentado a su vida.
Trump se declaró no culpable de 4 cargos penales por conspiración para obstruir la certificación de las elecciones de 2020 por parte del Congreso, defraudar a Estados Unidos para que no obtenga los resultados precisos electorales e interferir en el derecho del voto de los ciudadanos. Ángela González, Voz de América.
6 migrantes murieron en México luego de que soldados dispararan mientras perseguían a un grupo de 33 personas que se desplazaban en una camioneta. El incidente ocurrió la noche del 1 de octubre cerca de la frontera con Guatemala. Según el Ministerio de Defensa, el grupo, que incluía nacionales de Egipto, Nepal, Cuba, India y Pakistán, intentó evadir una patrulla militar. 4 migrantes murieron en el lugar y 2 más en el hospital debido a la gravedad de las heridas. Otros 10 migrantes resultaron heridos en el incidente. Según las autoridades mexicanas, 2 soldados implicados han sido removidos de su puesto y se ha iniciado una investigación. Usted no se mueva porque en instantes Donald Trump amenaza a migrantes haitianos con revocar sus amparos migratorios si vuelve a la Casa Blanca.
¿Qué es tan importante celebrar aquí en Estados Unidos la herencia y el orgullo hispano?
Una, para celebrar los logros de la comunidad latina en este país, pero también es una plataforma para reconocer todo el trabajo que todavía nos falta. Por ejemplo, mujeres acá en este país todavía no han logrado a muchas oportunidades en el lado de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, ¿cierto? Y no es por falta de habilidad, sino es por falta de oportunidad.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
En un sorpresivo anuncio, Melania Trump reafirma el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, una postura que contrasta con la de su esposo Donald Trump, quien apoya las restricciones al aborto que ha promulgado más de una decena de estados. En un video previo al lanzamiento de su libro Melania, que se publicará el próximo 8 de octubre, la ex primera dama subraya la importancia de la autonomía femenina. La publicación llegará justo antes de las elecciones presidenciales y abordará un tema clave en esta campaña. Bien, y luego de señalar a la comunidad haitiana de comerse las mascotas de los residentes de Springfield, Ohio, Donald Trump anunció que de ser reelegido revocará el estatus de protección temporal para los haitianos. Entre tanto, la campaña de Kamala Harris atrae una de las voces conservadoras más representativas para atraer a votantes moderados. Alex Segura nos actualiza.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en una entrevista con un medio conservador que eliminaría el estatus de protección temporal, TPS, para los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, y los deportaría en caso de ser reelegido en noviembre.
Por supuesto, lo eliminaría y los enviaría de regreso a su país. Debemos sacar a la gente y devolverla a su país de origen.
En las últimas semanas, Trump ha pronunciado afirmaciones controvertidas y desacreditadas sobre los inmigrantes haitianos en Springfield, como parte de sus esfuerzos por destacar sus políticas migratorias más estrictas. También en el lado republicano, el candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, expresó su inquietud respecto a la seguridad electoral.
Creo que facilitamos demasiado que la gente vote fraudulentamente en este país. Deberíamos haber aprobado la ley de salvación que habría asegurado que los inmigrantes ilegales no votarán en nuestras elecciones.
En Estados Unidos, el derecho al voto está restringido exclusivamente a los ciudadanos estadounidenses, tanto a nivel federal como estatal. Por otro lado, Liz Cheney, una de las voces conservadoras más críticas de Trump e hija del ex vicepresidente Dick Cheney, se unirá a Kamala Harris en un evento de campaña en Wisconsin este jueves, con el objetivo de atraer a votantes moderados y generar nerviosismo en el expresidente.
Jamás he votado por un demócrata. Eso refleja lo que pienso sobre lo que está en juego en esta elección. Donald Trump representa un desafío y una amenaza fundamental para la República.
Cheney, quien fue la republicana de mayor rango en el comité de la Cámara Baja que investigó la insurrección del 6 de enero de 2021, ha sido relegada por su partido debido a sus críticas a Trump. Alex Segura, Voz de América.
Justamente una mexicana y un salvadoreño lideran desde el restaurante que ambos poseen en el sur de Arizona un movimiento de apoyo al expresidente Donald Trump. Desde Tucson, Paula Díaz nos cuenta que en la cocina de ese negocio crearon la Maga Burger en honor al movimiento del exmandatario.
Esta es la Maga Burger que yo creé en el 2020.
La pareja busca promover el voto por Donald Trump y por eso nombraron la hamburguesa MAGA, las siglas en inglés del movimiento político impulsado por el republicano en 2016.
Él nos demostró
que en esos 4 años que él estuvo en la presidencia, la gente estaba con más dinero en el banco, había más trabajos, la economía estaba bien.
Ella y su esposo han convertido su restaurante en un sitio alegórico al expresidente. Allí mantienen fotos y recuerdos de sus encuentros con el exmandatario. Cada sábado, allí se congregan sus copartidarios. Además, como muestra de agradecimiento por la labor de los agentes del orden, les dan la opción de no pagar por su comida.
Vamos a ofrecerles que no paguen, no tienen que pagar por su comida.
Mientras tanto, a la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, los cofundadores de la heladería Ben & Jerry's le crearon un nuevo sabor en su honor, en un intento de motivar a la gente a registrarse para votar antes de las elecciones.
Los electores pueden devolver su formulario de solicitud de voto en ausencia por correo o en persona en su oficina electoral local. Las papeletas con su voto deben recibirse antes de las 7 de la noche del día 5 de noviembre para que sean contadas. Paula Díaz, Voz de América, Tucson, Arizona.
Cuando volvamos, en Venezuela, familiares de presos políticos claman por la liberación de sus seres queridos.
Se nos acabaron las esperanzas, muchachos.
Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada.
Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar.
Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
En Venezuela, familiares de los denominados presos políticos introdujeron este jueves un recurso de amparo a favor de la libertad de los jóvenes detenidos durante las protestas que siguieron a las elecciones del 28 de julio. Álvaro Algarra con la información.
Alrededor de 30 familias de jóvenes detenidos durante las protestas postelectorales acudieron hasta el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas para exigir la garantía al debido proceso para sus allegados y por su liberación. Andreina Albarrán denunció que su hermano Carlos Albarrán, de 19 años, ha sido víctima de tratos crueles.
Lo vi muy flaco, ellos los quieren volver como locos, tengo los custodios, uno no podía agarrar, no lo podía nos abrazar, nada. Si uno montaba las manos en la mesa, tenían lo que se lo llevaban. Lo estaban le quitando el derecho a ellos.
Liger García clamó al máximo tribunal por la excarcelación de su hijo, Jesús David Rosal, acusado de terrorismo e incitación al odio.
Yo soy madre de 3 muchachos, de mi hijo mayor, y yo pido la libertad de mi hijo, porque mi hijo no es terrorista y no tiene ninguna prueba que lo puedan inculpar, porque mi hijo no aparece en ningún video, mi hijo no tiene nada.
Entre tanto, el gobierno de Nicolás Maduro convocó a un diálogo político a todos los partidos políticos y movimientos electorales que participaron en las elecciones del pasado 28 de julio a la sede del Parlamento Nacional.
El que no quiera venir,
que después no se vaya a ir a chillar a las Cortes Españolas, porque las decisiones de las Cortes Españolas a estas alturas deberían saber que son inoficiosas.
La oposición venezolana, a través de un comunicado conjunto entre Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y la opositora Plataforma Unitaria, rechazó participar en esta jornada de diálogo e invitó al gobierno a una transición democrática de cara al 10 de enero, fecha de inicio del próximo periodo presidencial. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Usted no se pierda la entrevista con el actor Joaquín Cosío sobre la serie Familia de Medianoche de Apple TV. Esto y más al volver.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали бачити.
Ми свою молодість не повернемо.
Я предположник, не предсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
En una nueva producción, Apple TV expone la complejidad del servicio de ambulancias privadas y el frágil sistema de emergencias de Ciudad de México. Verónica Villafañe conversó con el protagonista de la serie Familia de Medianoche.
Con 10 millones de habitantes y apenas 100 ambulancias públicas, Familia de Medianoche sumerge al espectador en el mundo de vehículos de auxilio privados, muchos no regulados en la Ciudad de México, que compiten por atender emergencias médicas. Joaquín Cosío da vida a Ramón Tamayo.
Es un personaje noble cuya principal preocupación es la familia y que pueda sortear de alguna forma moralmente y éticamente esta serie de peligros que un trabajo público como el que él desarrolla se ofrecen.
Ramón lucha por el sustento de sus hijos, quienes cada noche lo acompañan como paramédicos en su ambulancia mientras navega los peligros y dilemas éticos de su profesión.
¿Tuviste o viviste algún desafío en interpretar este personaje?
Sí, yo tuve que aprender los primeros auxilios básicos para poder darle verosimilitud a un paramédico. Además, aprendimos a manejar la ambulancia, que no es nada sencillo. Y aunque es una ficción, había escenas que se hicieron en el tráfico siempre caótico de la Ciudad de México.
La serie trata de mostrar la humanidad, deseos y aspiraciones de los personajes.
Lo que la familia Tamayo representa es una realidad con la que yo creo que una muy buena parte del auditorio se va a identificar. Es una familia que quiere salir adelante con un hombre preocupado por ella y que cuentan como único patrimonio una ambulancia.
Los creadores también esperan que la serie impulse cambios en el sistema de servicios de emergencia en México. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El cielo se convirtió en un espectáculo sublime con el eclipse solar de este miércoles. Desde la Patagonia hasta el Pacífico Sur, afortunados habitantes presenciaron el anillo de fuego, un fenómeno donde la Tierra, la Luna y el Sol se alinean perfectamente y al desplazarse se ve al mordisco del Sol que dejó a muchos con la boca abierta. Los dejamos con las imágenes.